Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
La gala de LGM, pero he de decir que han subido todos los programas y especialmente los programas en los que estoy yo. O sea, esto quiero recalcarlo mucho porque aquellos programas en los que se habla de mí mal han bajado. Los programas en los que estoy yo han subido. ¿Cómo lo veis?
Justo y necesario.
Por una vez, la democracia es justa. El pueblo ha hablado y ha elegido bien.
Ha elegido sabiamente, como decían en la última cruzada.
Yo tengo un tema bastante más interesante que este, pero bueno, que si a ti te parece que hay que abrir con tus temitas, pues abre con tus temitas.
Y nah, pero ya sabes que siempre hay que dejar algún recadito, siempre.
Efectivamente. Pues la cosa es que después de la eliminación esta del Fútbol Club Barcelona, el día después de esa eliminación, que no vamos a calificar en este programa, simplemente eliminación, de repente estoy por la mañana ahí currando. Currando tampoco. Neto está en Twitter y entonces veo que de repente trending topic Nico. Digo, la virgen, macho, encima se les ha lesionado este. ¿Sabes? O sea, gran zozobra por mi parte de Dios mío, gran otro se les lesiona. Le doy a Nico y no, estaban hablando de Nico, de la Isla de las Tentaciones. Programa que entiendo que están ustedes siguiendo también.
Vale. Eso y lo de la joder. Hija del roto. Del otro día, vamos, correcto. Lo estoy siguiendo desde ya.
Pues resulta que el Nico este, amigos, es futbolista. Creo que se llama Nico Crayu.
Vean, ¿no?
Y ha jugado en la cantera del Madrid y no sé qué, el Villarreal, y ha jugado en Polonia. Y todo bien, o sea, quiero decir que ya no es el primer futbolista que sale aquí. Creo que Rubén también lo era y Rubo de esta temporada también lo es. Pero el concepto grato es que la chica con la que va al camping este, que se llama Gala, lo mitiquísimo es que han venido al programa a ver si ajustan bien su relación, porque resulta que la tal Gala estaba liada con él y con otros dos del equipo al mismo tiempo. O sea, que ese vestuario, eso lo quiero ver yo, ¿eh? O sea, ¿no les parece grato ese concepto de me lío con él y con dos del equipo al mismo tiempo? Es que es maravilloso, ¿no? El fútbol, ¿no? Al final.
¿Desde cuándo este tema es mejor que el EGM?
No lo quería decir, pero lo estaba pensando. Gracias, Carleto.
Yo, desde el máximo respeto, les voy a decir que el EGM les interesa a ustedes.
Y o sea, eso.
Que somos usuarios. O sea,
no hemos hablado una sola palabra de Masterchef. Con Juanma Castaño y Miki Nadal, el hombre de 90 minuti. Y vamos a hablar de eso.
Que ya que nos estamos poniendo, me estoy poniendo medallas yo, me voy a poner que yo aposté por Juanma Castaño en Despierta San Francisco. Dije que lo iba a hacer bien, ¿eh? O sea.
Puse un tuit, porque yo la verdad que lo he visto con mis hijos a full. Y puse un tuit diciendo que era, para mí, he visto muy pocas series este año, esa también es la verdad, pero una de mis series favoritas de este año ha sido Masterchef, y me dio un buen like, Juanma, sin ponerle enlace ni nada, ¿eh? O sea, no sé si es que está rastreando, pero me dio ahí unos besos, me soltó unos besos.
Hombre, no sé si estará rastreando, pero está clarísimo que el tema saber y empatar lo tiene súper monitorizado.
Hombre.
Y ahí todos los perros de presa, ¿no? Ahí,
¿no? Pues hoy se va a llevar una gratísima alegría viendo a nuestro amigo Carlos Ranedo, ¿no? Habrá que presentarle, ¿no?
Bueno, buenas noches, pues, ¿cómo estáis?
Sí, que estáis muy callados. Se nota que es autor serio de libros, ¿eh? Está ahí con su biblioteca completa de fondo.
Me he puesto el fondo de escritor hoy. Estoy preocupado. Os digo que estoy preocupado yo con la monetización negativa que podáis tener. O sea, no vaya a ser que esta vez YouTube os cobre.
Penalización,
es verdad.
Pues tenemos que dar una noticia a todos nuestros fieles que nos apoyan tanto con este tema en concreto, que es que ya hemos recibido, Patch, confírmalo, el primer ingreso del señor YouTube.
Y por un capital ciertamente sustancial, ¿eh?
Sí, bueno, eso no vamos a concretar tanto, pero bueno, ahora
céntimos
estamos...
es una cifra...
En céntimos es un guarismo.
De 5 cifras en céntimos, claro.
Sí, bueno, ahora viene la parte de la desmonetización, que tenemos que decidir en qué invertimos o en qué gastamos, mejor dicho, ese dinero, y quizás sea en comprar uno de los libros de nuestro invitado de hoy, que, bueno, ya ha dicho Carleto, que es Carlos Ranedo, amigo íntimo tuyo, Carlos, autor que vende más libros que todos nosotros juntos. Y bueno, seguro, o sea, esto no lo he comprobado, pero como dice el otro, no tengo pruebas, tampoco dudas. Así que preséntanos a Charlie, Carleto. Hoy tenemos Charlie y Carleto.
Carlos Ranedo, Charlie, para los amigos, es mi mejor amigo. Él ha escrito un libro que se llama El mejor equipo del mundo, pues es el mejor amigo del mundo. Para mí, me consta que también para Pacheco, al que conoció más tarde, por eso me toca a mí presentarle, ¿no?
Para Pacheco estoy en la categoría de ex-amigo.
Fue amigo, efectivamente.
¿Y dónde Miguel se produjo el distanciamiento?
Hace mucho. Es otro programa.
Y Miguel lo ha conocido hace menos tiempo, pero está siguiendo la vía buena. Pues nada, Charlie es un auténtico crack, es un tipo que sabe de todo, es un tipo que escribe, que tiene... un librazo ahora mismo en las librerías, en todas las de España, sobre todo en las de Bilbao. Esta que sostiene Miguel es la edición primera, la del año pasado, que nos contará él, porque fue una edición muy especial, limitada, y que asignaba cada libro a un partido de la historia del Athletic. Es un libro sobre datos de la historia del Athletic, datos estupendos, con unas ilustraciones sensacionales, y el hombre que ha amalgamado todo eso es Charlie, que ahora nos presenta una segunda edición actualizada, revisada y ampliada, y ya rojiblanca. Antes era solo roji, ahora es rojiblanca del todo, y nada, da igual, el que tenga la primera, hay que comprar la segunda.
Hombre, claro.
Hay que tenerlo, esto es como una colección. Así que nada, pero nada, solo quiero decir que a pesar de, o sea, al margen de este libro que es estupendo y del anterior, del mejor equipo del mundo, Charlie es un crack, se dedica a la publi, pero se dedica también a escribir, sabe de fútbol, sabe de cine, es un crack, tiene 3 niñas además, no sabemos de dónde saca el tiempo para todo, porque ya está preparando, ya tiene en la cabeza ideas para un nuevo libro, y nada, que es mi amigo, que todo lo que diga es poco y que lo vamos a pasar genial.
Pues nada, oye, muchas gracias. Yo me callo que empieza a bajar la acción aquí de Charlie. Así que nada, muchas gracias por la presentación. Y nada, encantado de estar aquí. A ver si os doy réplica en alguna de vuestras preguntas.
Yo quiero que me dé réplica en una cosa para empezar. Es que yo, claro, yo estaba aquí jugando con la Athleticpedia y de repente me sale esto.
Joder, duro eso, duro.
Dice, si el Athletic Club gana la final de Copa aplazada 2019-2020, pegar en la página 23, pegar en la página 117, pues para actualizar los datos. De momento no nos va a hacer falta, lo dejamos aquí
eso,
a un lado.
Con mucho cariño a la papelera, decía mi padre. Así que...
sí, pero sí. Que no caiga en saco roto lo de si el Athletic Club, que es uno de los grandes temas de saber empatar, ¿cómo llamas al Athletic? Porque Carleto dijo aquí, cuando estuvo Miguel Ángel Román, una cosa muy loca, que es que los del Athletic, al Athletic le llamáis Athletic. A diferencia los de MediaPro, Movistar, que lo llaman Athletic Club por defecto.
Sí,
lo exceso de ¿a qué hora juega hoy el Athletic Club?
Yo creo que lo del Athletic Club ya es como un poco, a Carleto sé que no le gusta mucho, ¿no? Es ya como la sobrecorrección esta, ¿no? Yo personalmente digo el Athletic y a mí solo me salta el radar cuando escucho que alguien dice el Bilbao. Ahí sí que me enciendo las largas y corrijo educadamente. Pero a mí lo del Athletic me parece que es lo natural. Lo que pasa es que es verdad que en Madrid está el Athletic ahí. Claro, si empiezas a pronunciar rara la C final, puede generar duda y entonces estamos ahí. Pero vamos, yo el Athletic me sale fino. No necesito tanto club.
A mí me salta el radar, no sé si a Pats, que es hombre de baloncesto, le pasará, cuando hablan del Bilbao Basket, me dan ganas de decir que no es Bilbao, que es, que es el de baloncesto, entonces sí.
Totalmente, no, el Bilbao Basket se ha quedado ahí fino, yo creo que compone muy bien Bilbao Basket.
Se ha quedado
¿no?
en la casilla, se ha quedado.
Eso es.
La primera.
Madre mía.
Ahí está bien, ¿eh? Desde el de Pachanga no hacía un chiste de baloncesto, desde el de Pachanga.
Es verdad.
Bueno, leí que el otro día suspendieron el partido del Bilbao Basket porque se estropeó el marcador electrónico del pabellón.
Causas ajenas al Bilbao Basket, ¿eh? Lo dejaron bien claro en un tuit. No sé de quién fue la culpa, pero el Bilbao Basket no, vamos. Estaba todo
importante.
Mira, cuando fue Pacha la inauguración de los marcadores estos del Bernabéu, no sé, a lo mejor desde entonces no se da tanta importancia al marcador, ¿no?
Y que son claves, ¿eh? Para el desarrollo del juego, es que queramos o no. Absolutamente.
Claro, claro. Oye, ¿puede ser hoy el primer programa en el que tengamos un tema que ha propuesto Carleto?
Ole. Vaya presión.
No sé, ¿eh?
¿Lo propusiste tú, Carlos, este? ¿O fue Patch?
No sé si están así. No, es de Carleto.
Sí, yo creo que es tuyo, Carlos.
Creo que alguno más ha propuesto, ¿no? Yo creo que sí.
Sí. Bueno, él siempre se quita presión y dice que son cosa nuestra. Es verdad, puede que en alguno más haya influido, pero bueno, hoy lo hemos titulado Vascos en la diáspora. Es quizá el título más poético que hemos puesto a un programa, al menos desde laterales peores que secretario. Yo creo que es el mejor título. Y cuéntanos un poquito, Patch, la idea del programa y de por qué hemos elegido a Carlos para venir justamente hoy y no otro día.
Bueno, pues que el señor Ranedo es un vasco en la diáspora. Es un vasco fuera de su tierra, que hace apología de vasquismo y de atleticzalismo por allí por donde va, y que, a diferencia de muchos jugadores de los que vamos a hablar hoy, él es un triunfador fuera, que me parece a mí que la cosa del futbolista vasco exportado en general ranquea. Vamos a ir viéndolo en este divertido programa.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
De todas formas, habría que poner hoy una especie de ¡pam! No sé si nuestro querido La Huerta está para estos menesteres, pero...
Lo que le pidamos.
Sí, pues algo
tiene un contrato que
va a ser, que va a haber mucho Athletic. Me da la sensación que va a haber mucho Athletic. Que no se nos enfaden los de la Real y tal. Pero bueno, es un poco homenaje a Charlie también, ¿no? Yo intentaré llevar la contraria.
Yo estaba pensando estos días, un poco pensando en el programa, que se nos iban a enfadar los del Alavés y los del Eibar seguramente. Y tú estás pensando que se van a enfadar incluso los de la Real, o sea... Tremendo. Pero sí que es verdad que Athletic y Real Sociedad son unas fábricas tremendas de futbolistas, unas canteras increíbles, y que no todos tienen cabida muchas veces en el equipo, y los hay, por un lado, que se buscan la vida en equipos con mayores ambiciones y que pagan mejores contratos. Bueno, Athletic paga muy buenos. Y luego están los que no tienen cabida en esos equipos y se tienen que buscar la vida en las habichuelas en cualquier otro club de España, ¿no? Yo creo que hoy vamos a hablar un poco de esos dos perfiles. Así que, bueno, pues si os parece, empezamos con Charlie y que nos diga cuál es su jugador favorito de todos estos vascos que salieron un día a ganarse la vida fuera de, no sé si de Euskadi o de Euskal Herria, ¿cómo hay que decir? Esto tiene connotaciones políticas, ¿eh?
Yo te diría de Bilbao, y así no entramos en mucho jaleo.
Bien dicho.
Pero más a mi bilbainismo, y así...
De las afueras de Bilbao.
Jardines. Eso es. Pues mira, yo aquí tengo uno, jugador en activo, que me encanta y que creo que está teniendo una trayectoria maravillosa, que es Ander Herrera. Yo cuando veo a Ander y veo que es un tío que sale de Bilbao después de una temporada muy buena y va al Manchester United... y juega y gana títulos, y ahora de repente está en el Paris Saint-Germain de ensueño y juega y tiene protagonismo, me parece que es un futbolista que está teniendo una trayectoria muy, muy, muy bonita, Creo que le falta el culmen con la selección española, que no sé si se le resiste y ya, no, ya se le ha pasado su momento, pero creo que de todos los jugadores que recientemente han salido del Athletic y que han tenido suerte en Europa, pues para mí es el que tiene el camino más bonito, que está marcando el camino más bonito. No sé ya si está de capa caída cuando termine en Paris Saint-Germain y volverá a Zaragoza, que yo creo que es su sueño, acabar jugando en el Zaragoza, pero creo que lo está haciendo muy bien y yo lo admiro mucho, la verdad.
¿Qué tal se fue Ander de Bilbao?
Bueno, Ander yo creo que se va bien de todas partes, ¿no? Sí. Es educado, tiene verborrea, de todos los que se han ido, creo que es el que mejor se ha ido. Con todos los demás ha habido asteriscos negativos. Claro, y yo creo que la salida de Ander fue educada y fue cordial, la verdad.
Claro, claro. Es que ahí sois muy peculiares, ¿eh? Porque, claro, que os cambien por otro club, nosotros lo vemos como natural, ¿no? Decir, bueno, pues claro, se va del Atleti, se va a un equipo más grande, se va al Bayern, se va al, pues eso, al Manchester United, a la Juventus, ¿no? Me estoy acordando sobre todo de Llorente. Sí. Pero claro, vosotros lo veis como diciendo, pero si ya está aquí, ya estáis en el mejor equipo del mundo, o sea, ¿dónde vais?
Sí, hombre, aquí has dado con uno que yo soy de espíritu comprensivo y que sobre todo asumo que es que todos, menos uno del que creo que luego hablaremos, creo que todos están teniendo unas trayectorias impresionantes. O sea, en el caso de Fernando Llorente, es que ha jugado, es un jugador que tiene un dato que me encanta, que es que ha jugado 4 finales europeas con 4 equipos distintos, que no sé si hay para muchos recientes que puedan decir eso, ¿no? Mm. Solo ganó una con el Sevilla, pero hay que jugar, y además creo que jugó las 4 finales. Javi Martínez, un jugador que joder, tiene una trayectoria impresionante, ¿no? En el Bayern. Kepa, campeón de la Champions, es verdad que jugando menos, pero ahí está en la plantilla. Aymeric Laporte, todos los que se han ido lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, bueno, en Bilbao es verdad que hay veces, sobre todo en el caso de Llorente que citas, que parece que nos da rabia que volviera. Aquí levanta la mano uno que le hubiera tirado la alfombra roja encantado hace unos años, pero está claro que no todos piensan así.
Es que aquí ya estamos tocando un poquito el tema este de Fernando Llorente, riojano, Javi Martínez, navarro, Laporte, francés. Esto ya es un poquito de ir acaparando, bueno, por ahí, ¿eh?
La filosofía es clara, nacidos o formados, ¿no? Entonces ahí hay pocos asteriscos.
Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención cuando el Athletic ficha a Ernesto Valverde en los años 90. Digo, a ver, si el Athletic solo tira de gente de la casa y gente vasca, ¿por qué ha fichado a un extremeño que jugaba en el Español y en el Barcelona? Y luego, no, es que su familia se trasladó a Vitoria, empezó en el Alavés y tal. O sea, yo empecé a pensar que podía valer un poco todo también, ¿eh? Si mínimo vínculo tangencial tal, podía valer para jugar ahí. Pero bueno, Pacheco, tú que has sido muy crítico con... Ya de entrada, sí, sí, no me hagas ese gesto. Ha dicho Charlie que hoy vamos a hablar de jugadores que tuvieron grandes trayectorias fuera de Bilbao. Y tú has dicho todo lo contrario, que el jugador vasco fuera
le cuesta.
Entonces, ¿cuál es tu jugador favorito de estos de los que estamos hablando hoy?
Bueno, en este caso es la excepción que confirma la regla, pues es un triunfador
claro.
en toda regla, por supuestísimo, que es John Pérez. Ahí lo dejo, ¿no? O sea, quiero decir, no hace falta seguir, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? O sea, no es que Bolo igual ha sido, no sé, es una leyenda, ¿no? En realidad es una leyenda, en todos los equipos en los que ha pasado, es una leyenda.
Mira, en Ponferrada.
Totalmente. Hay que meterle el foco a la delantera esa mitiquísima, que, ¿no?
Por supuesto.
Del Rayo, ¿no? Esta de Balic. Bolo Bolic. Y Bolic, que en naming delanteril, igual es top 10 histórico, ¿eh? Estamos hablando de delanteras históricas. Y no sé, es que el naming, ¿no? Otra vez, es que Bolo, ya sabéis que a mí no me gusta el mundo apodo, pero es que John Pérez Bolo, joder, te digo más, un Pérez-Bolo en la camiseta y estoy comprando ahora mismo 7.000 unidades, ¿eh? Pero sin ningún problema.
Pena que Bolo no jugara en el Toledo, ¿eh?
Hombre, sería, efectivamente, sería internacional por Toledo, en este caso, ¿no? Podría ser.
Yo creo, pero no estoy seguro de esto, pero yo cuando ibas al antiguo San Mamés, creo recordar que su hermano se sentaba a mi lado en la grada. Y yo sufría mucho porque Bolo, es verdad que tuvo años complicados en Bilbao, ¿no? Y nunca me lo dijo, pero de esto que no sé si en algún momento vino un día Bolo y se sentó al lado y dijo, coño, ¿cómo se parecen estos? Son hermanos y tal. Y a partir de ahí, obviamente ya el run-run en nuestra zona fue un poquito más respetuoso, ¿no? Pero bueno, Bolo ahí creo que es el, no sé si es el cuarto o quinto máximo goleador de la historia del Rayo Vallecano, que es un dato. Y en la Ponferradina ahora mismo está para subir, ¿no? Si no me equivoco, está segundo o tercero.
Sí, sí. ¿No? Sí, eso lo controla Carleto tú.
¿No?
O sea,
esto hay que chequear, Ranedo. No me creo que este hombre sea el máximo goleador de nada cuando no ha metido más de 10 goles por temporada,
sí,
jamás.
Sí, sí, sí. Ese ranking, míralo, creo que cuarto, quinto máximo goleador de historia del Rayo Vallecano.
Como sean los datos de tu libro, como los del Rayo que acabas de tirar, colega, o sea, ya estás devolviendo la pasta, pero vamos. O sea...
Tú consúltalo y luego metes un pantallazo de eso ahí. A correcto. Ver si
está. En primera tiene unos cuantos golitos.
Hay que mirar la Rayopedia.
35.
Sí, pero si hubo en una temporada debió meter 87. ¿Qué me estáis contando? De verdad.
Es que solo estuvo una.
35, macho, no me jodas.
Y Guillermo.
Sí, tiene mucha razón, Charlie. Yo creo que estará por ahí. En primera temporada. Yo no he estado tampoco 20 años.
Digo más, hasta Baptistao ha metido más goles que Bolo.
Bueno, le estará enseñando entonces todo lo que sabe a Yuri.
Hombre,
que ya, eso sí, que ya vino eso aprendido sí. Ya.
Que de naming no va muy suerte, bien, Yuri.
No tuvo suerte en Bilbao. No recuerdo ahora cuántos años jugó, pero no tuvo mucha suerte, yo creo.
Carleto, ¿cuál es tu jugador?
Bueno, yo me voy a poner serio, ¿eh? Me voy a levantar casi. Y voy a repartir juego con otros equipos, ¿no? Vamos a repartir ahí. Yo voy a hablar de don José Eulogio Gárate, por supuesto. Ya todos un poco tal, pero vamos, setentero a mí me vale. Yo no le he llegado a ver jugar, pero bueno, mi padre me ha hablado mucho de él. He visto goles, cómo jugaba, así muy erguido. Era muy elegante, además es de esos futbolistas que tienen un plus porque estudiaron, es ingeniero industrial, no sé, me parece un tipo al que siempre, como una ley de la corrección y al que siempre me habría gustado ver más, ¿no? En aquellos tiempos, ¿sabes? Tres veces Pichichi de la Liga Española, y este hombre nació creo en Argentina, en Sarandí, pero enseguida emigraron, sus padres volvieron, habían emigrado por la guerra, no sé si su padre había sido político en el Eibar republicano y tal, y tuvieron que salir, y volvió. Y yo creo que quizá por eso, de haber nacido en Argentina, creo que no tuvo nacionalidad española hasta, no se la concedieron hasta mayor, pues quizá no fichó por el Athletic, porque jugó en el Eibar, luego fichó por el Indauchu, que era un poco filial, ¿no, Charlie? Seguramente.
Sí, sí.
Y de ahí le fichó el Atlético de Madrid, ¿no? Cuando lo natural probablemente hubiera sido fichar por el Atlético. Y en el Atlético de Madrid pues estuvo 10-11 años, tuvo una de esas lesiones absurdas, se hizo una herida en la rodilla y eso le provocó una especie de como un contagio de un hongo, de la hierba, una cosa absolutamente, que única. Y tuvo que dejar el fútbol con apenas 30 años, cuando eso, había sido tres veces Pichichi, más de casi 150 goles en el Atleti. No sé, me parece un vasco nacido en Argentina, pero oriundo de Eibar, porque a los poco tiempo ya se fueron allí, que probablemente sea, no solo mi favorito, sino probablemente de los más importantes realmente.
Ahora que has dicho lo del vasco nacido en Argentina, hubo un periodista que no recuerdo quién fue, la verdad, que publicó que cuando Higuaín jugaba en River Plate, que el Athletic estaba interesado en ficharlo. Charlie, ¿tú te acuerdas de esto?
Sí,
decían que tenía algún antepasado vasco-francés, pero luego era mentira, no era de la parte vasca, de Francia.
Joder, anda que no nos hubiera venido bien el Pipa. Igual hasta ahora.
Sí, era de Venezuela, don José Eulogio puede ser de donde quiera.
Bueno, pues yo voy a ser poco original, pero me voy a ir a la Real, o sea, para contentar a nuestra hinchada Churi Urdin, que imagino que la hay también. De hecho sí la hay, porque dije que mi primera camiseta de la Real, la primera camiseta de fútbol que había tenido yo era de la Real, y hubo gente que se alegró por ello. Voy a elegir a Xavi Alonso, Creo que es una pena, a ver, que se me entienda esto. No es que sea una pena que Xavi Alonso haya jugado en el Madrid. No quería decir eso. Pero creo que es un jugador que tendría la unanimidad absoluta de todo el mundo si no hubiera jugado en el Madrid, si se hubiera quedado en el Liverpool toda la vida. O hubiera pasado del Liverpool al Bayern. Porque es, me parece el típico que es el que genera consenso y unanimidad absoluta de qué bueno es este tío, qué elegante, qué inteligente, es el que nos gustaba a todos, ¿no? Y bueno, como fichó por el Madrid unos años y estuvo tan significado con la causa mourinhista, creo que ha pasado la historia también un poquito con el estigma ese que le han colgado de ser un jugador leñero. Que bueno, aquí Patch me va a dar la razón, que yo leñero, todo bien, ¿no? Mientras no sea violento, que es algo distinto.
Total.
Yo creo que un jugador que juega donde Xavi Alonso, pues igual que un central, tiene que ser leñero en ocasiones y tiene que rascar. Y yo, el que juega en mi equipo en esa posición, lo quiero así, ¿no?
Correcto.
Y bueno, de Xavi Alonso no voy a describir ahora cómo juega Xavi Alonso porque lo hemos visto jugar todos. Pero sí que me hizo mucha gracia por estas etiquetas que vamos poniendo cuando deja el Real Madrid y ficha por el Bayern de Múnich, que hubo gente que se sorprendía. Que decía, oh, Xavi Alonso se va a jugar con Guardiola. Qué raro, ¿no? O sea, qué raro que un jugador como Xavi Alonso juegue con Guardiola, ¿eh? No le pega nada al fútbol de Guardiola tener jugadores como Xavi Alonso, ¿no? Qué tontería. Pues sí, pues había gente que se sorprendía. Y bueno, se fue ahí, abrazó la causa bávara antes de retirarse. Yo creo que quería ser campeón de Europa con tres equipos, ¿no? Creo que lo dijo en, no sé si en el informe Robinson, que se estrenó a principios de esta temporada como Seedorf y no lo consiguió, pero bueno, se tendrá que conformar con haberla ganado con dos equipos, con ser campeón del mundo y dos veces de la Eurocopa.
Yo, fíjate, creo que parte de eso, porque también tuve la suerte de conocer a su hermano Mikel, que es un tipo estupendo, que obviamente bueno, jugó en la Real y jugó en el Tenerife y luego estuvo en el Real Unión. O sea, ha sido futbolista bueno, no del nivel de su hermano quizá, o no tuvo la suerte de su hermano, pero también es un tipo muy majo, muy preparado, le gusta el cine y tal. Y bueno, a Xavi pues le hemos visto, ¿no? El que tiene un estilo además muy, 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 muy interesante. Pero yo creo que eso es la educación. Es la educación que han mamado en casa y su padre era un fenómeno. Yo es que les pude conocer de pequeños porque su padre Perico se retiró en el Sabadell como mi padre y los sábados, yo soy bastante mayor que ellos, pero los sábados pues que podían ir los niños a los entrenamientos y tal, pues coincidí alguna vez. Ellos tendrían 3, 4, 5 años y yo tendría ya 12 o así, 10, 11, 12 y algún sábado coincidí con los Rubiales aquellos y ya se ve, ¿no? Que era un señor serio, formal. No sé si os acordáis de que Perico, el pobre, lo pasó fatal entrenando a la Real. Había entrenado a Leibar, había estado a punto de ascender a primera y luego con la Real el pobre yo creo que le superó aquello, pero fue honestísimo y no sé. Lo que yo creo que esa gente ha estado muy bien educada en su casa, han aprendido lo que es el fútbol seriamente, lo que es la dedicación profesional del fútbol y el amar la profesión y por eso me parece muy buena decisión. Me parece un tipo formidable.
Creo que lo he contado alguna vez, yo hice un artículo cuando empezaba con esto de los blogs en el año 2004, en la Eurocopa de Portugal, en Marca, en la contraportada, hacían una serie de entrevistas. Cada día entrevistaban a un jugador de los convocados por Iñaki Sáez para la selección. Y a todos les hacían el test de cuál es tu película favorita, cuál es tu libro favorito y tal. Entonces yo me dediqué a recopilar las películas y libros de los internacionales. Y eran las mismas siempre. O sea, película era Braveheart, La vida es bella y Días de fútbol. Libro era El código da Vinci, que estaba de moda en esa época, El alquimista o Los pilares de la tierra. O sea, era todos lo mismo. Y recuerdo que Xavi Alonso, no recuerdo qué película eligió, pero dijo, cuando le preguntaron su libro, dijo El gran Gatsby. Y dices, bueno, pues aquí hay uno que ha leído, oye, por
ha
lo
leído,
menos.
Claro.
Luego yo me intenté leer El gran Gatsby y creo que lo dejé. Y mira que es un libro realmente cortito, no me gustó nada. Igual era yo demasiado joven todavía para esas lecturas. O igual no, igual es que simplemente no...
¿Lo intentaste leer porque lo recomendaba Xavi Alonso? Pues eso es lo bonito de esta historia.
Creo que sí.
Qué grande.
Creo que sí. pero no lo conseguí, con lo cual, pues, Xavi Alonso, espero que no se entere nunca de lo zote que soy.
Hay una entrevista de estas mitiquísima de Guiza, que le preguntan por estas categorías, y dice, película, Torrente. Actriz, la de Torrente. Y así sucesivamente.
La que decía Torrente, Torrente.
Las 14 casillas, es una maravilla.
Lo que pasa es que de Guiza ha quedado injustamente olvidada otra entrevista, en una entrevista en la revista Don Balón, en la que le preguntan, ¿qué hace usted después de hacer el amor? Y Guiza responde, limpiarme la churrita.
Hostia. Ay, menos mal que esto va en horario de este.
Sí. Cuando suba el vídeo a YouTube hay que marcarlo de vocabulario malsonante leve o algo así.
Correcto. Dani, oye, una cosa, con esto de Xavi, yo os lo digo ya, ¿eh? O sea, después de Carleto, cuando Carleto decida, no este, sino el otro, cuando decida que ya no, Xavi Alonso muy por delante de Raúl. Pero
¿ah, sí?
Muchísimo, pero vamos, o sea, a galaxias. O sea, 15 temporadas de Xavi Alonso, luego igual 3 temporadas de David Vidal o lo que queráis, y luego Raúl, si acaso, 2083, por ejemplo. Si es un poquito lo que propongo.
Oye, ¿y Xavi de primero y Raúl de asistente?
No.
Para el ego de Raúl sería demasiado eso, ¿no?
No. Raúl está fenomenal en el Castilla, y cuando acabe el Castilla está fenomenal en la Liga Croata, por ejemplo.
Quería recordar el dato absurdo de que Dani Guiza es el último pichichi español que conocemos.
Con el Mallorca.
O sea, desde entonces no ha habido un futbolista español que fuera pichichi.
Empiezo contigo la ronda, Patch. ¿Qué jugador vasco debió quedarse en casita antes de emprender una aventura?
Yo, como siempre, voy a ir a lo mío. Si tú te llamas Ustaritz Aldecoaotalora, mira, yo al Betis no me iba. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé. Honestamente, no lo sé por qué no, pero efectivamente no le fue bien. Luego se fue a Portugal. Una temporada en el Betis y luego otras 3 en Portugal, que jugó unos 2 partidos en total. No sé. Y eso que, ojo, también Ustaritz, que me gusta Ustaritz, me gusta el Nemi. Pero, joder, Aldecoaotalora, así transportador de ángulos sobre una camiseta, es que igual hacía el círculo entero, ¿sabes? Ni siquiera era semicírculo. No sé, me parece una belleza muy grande. Pero claro, no sé por qué con ese naming no puedes ir al Betis y triunfar.
Y te has dejado un peaje en el Dinamo Tbilisi, que ese momento en el que le llaman y le dicen que para allí también debió ser duro, ¿eh?
Madre mía.
Yo creo que entre el Betis y Portugal estuvo ahí en el Dinamo, que ese año debió ser para verlo.
Yo es que no entiendo con este tipo de jugadores, y lo dije en su momento de Reyes, que en paz descanse, y de Navas, no entiendo que no haya un equipo de cámaras de Informe Robinson siguiéndoles 24-7 en esas aventuras. Porque sí. No, esos documentales, tío, eso sí, ¿no? Mucho más, muy por encima de estas cosas de Mourinho y estas cosas absurdas que hacen.
Sí,
no,
sí.
No Informe Robinson, digo Amazon Prime.
Luego, no sé si os acordáis de un portero que tuvo el Getafe argentino, Óscar Ustari.
Sí.
Que mucha gente le llamaba Ustaritz.
¡Hombre!
Porque vino después de este jugador que has mencionado y decían Ustaritz.
Es la norma Athletic Club aplicada.
Eso es.
Correcto.
Jugó la final de Copa de 2008 contra el Valencia y... a mí me parecía bastante malo. Se había dicho que lo quería el Barça, incluso en tiempos. Debía tener un representante muy bueno. Y no sé, Patch, si recuerdas cómo ponía en su espalda. No ponía Ustari.
No.
Se llamaba Óscar Ustari. Y en la espalda ponía Oski.
Ostras, Oski, es verdad. No, calla.
¿Con K?
Con K.
Y me están saliendo Pichado. Lágrimas de sangre por los ojos. Madre mía, no. Por Dios, no. O sea, no.
Qué horror. Caras gratuitas, seudónimos.
Bueno, hablando de porteros, tenemos que hacer una rectificación, una fe de errores, que nuestro amigo Raúl Román el otro día contó una anécdota muy divertida, pero que era mentira. Bueno, no era mentira la anécdota, pero dijo que contó una prueba del que apostamos, en la que supuestamente había participado Tommy Encono, y no era Encono, era Wilfred Akbonavare, portero de nigeriano, no camerunés, del Rayo Vallecano, que falleció hace algunos años y que fue un mito del Rayo, que marcó casi tantos goles como John Pérez Bolo con la franjirroja.
Joder, fijaros, si os respeto, y sobre todo a Raúl, que tal que vi el programa, busqué en YouTube el vídeo y como vi lo de Wilfred, dije, joder, esto debe ser otra prueba.
Ah, pero ¿está en YouTube el vídeo?
Sí, había uno. Ahora que lo dices, vamos, yo lo busqué y estaba ahí. O sea que, míralo. Sí,
espera,
sí.
Vamos a parar un momento y la grabación y vamos a ver el vídeo y nos volvemos a conectar, ¿vale?
Yo, Wilfred, siendo este vídeo seguramente extraordinario, la imagen que tengo más grabada de Wilfred fue, no sé qué periódico, si fue en Marca o Las, le hice un reportaje, yo creo, rollo San Isidro, vestido de chulapo, que eso era para verlo.
Eso,
¿eh?
Eso era más de Marca, seguro. Yo creo que Las para esas cosas, ¿no? Siempre ha sido como más seriote.
Era, pero y bello, bello, ¿eh?
Eso de ver al Chapi Ferrer y a Sergi de los Boston Celtics y tal,
fotón.
Eso es más de Marca, ¿no?
Sí, sí.
Aunque puede... Puede que fuera del Sport incluso, esta que te estoy diciendo, ¿eh? Y no de Marca, porque la he visto en Sport hace poco en el Twitter.
Mítico Wilfred, yo tengo un recuerdo, no sé si lo distorsiono un poco, pero creo una pancarta que
no, era más que
Peña
Román.
Wilfred, Peña Wilfred, métele un gol al racismo. Fíjate, un tema ahora tan en boga ahora y está haciendo un mogollón de años. Ese recuerdo lo tengo ahí en la grada de Vallecas.
Qué maravilla.
Que fuera portero no debía empañar el mensaje, claro que sí. Pues puedes subir en un córner a rematar y meterle un gol al racismo. Carleto, ¿cuál es el jugador que según tú debió quedarse en casa?
Pues yo voy a repartir otra vez juego entre los dos principales, vamos a decir mejores, sino principales equipos vascos.
Equidistancia.
Exacto. Y dos Asieres. Dos Asieres bastante recientes.
Qué equilibrado.
Debieron quedarse en su pueblo, realmente. En el caso de Asier y Arramendi, concretamente en su pueblo, con las vaquillas. Y en el caso de Asier del Horno, pues... Es que Asier del Horno hubo un fin de semana que era el mejor lateral de la historia. Pero se pasó eso y el hombre es que no daba pie con... Extraño, yo recuerdo de que hubo un periodo muy breve de tiempo en el que era un jugadorazo.
Goleador al Real Madrid, además.
Sí,
o sea, metió varios.
De la última victoria.
Varios.
Sí.
Y recuerdo eso, su salida al Chelsea como algo normal, pensando que el Chelsea en aquel momento empezaba a ser muy potente y tal. Dicen
que le condenó su carrera una entrada a Leo Messi, no sé si la recordáis, que le expulsó
con el Chelsea.
Una entrada y a partir de ahí creo que Mourinho le puso la cruz y el descenso.
El día del gol de Ronaldinho de puntera, ¿no? Creo que fue.
Sí.
El día, no el día de Iniesta, ¿no? El día de...
No,
el día
tres de años, dos o tres años antes, sí.
Y pero eso sí, recuerdo, luego el pobre hombre es que se retiró con 30 años, o sea, algo probablemente con una lesión de tobillo arrastrada, ¿no? Yo creo que también tuvo muchos problemas. Tuvo problemas él. Y jugó pues eso en el Levante, ¿no? Anduvo un poco
Valencia,
perdido,
¿no? También.
El Valencia, del Chelsea fue al Valencia, sí.
Sí.
Y es una pena, la verdad, porque sí que es verdad que hubo un momento en el que me parecía un jugadorazo y luego se cayó con todo el equipo. Probablemente si no hubiera salido, hubiera estado más arropado. No sé si es que el Athletic, Charlie, tú sabes si es que necesitaba la pasta en ese momento.
No recuerdo el tema económico, pero sí recuerdo un temporadón con Iraola y Del Horno en las bandas que subían arriba y aquello era un espectáculo. Vamos, yo creo que de las mejores parejas de laterales que ha habido en el Atlético en los últimos años.
Y no recuerdo
el tema de la pasta. Bueno, ahora ya claro, todo se ha distorsionado, pero yo creo que fueron 10 o 12 millones de euros, que tampoco era... Pero bueno, es verdad que igual en aquellos tiempos fue un buen traspaso, la verdad. Pero en el Chelsea yo creo que solo jugó una temporada.
Y luego eso, Asier y Arramendi, que hubiera estado genial si hubiera llegado, hubiera hecho esa presentación con los colegas y hubiera vuelto y se hubiera quedado en Donosti. Ya está.
Con la cuadrilla.
Ya, exacto. Ya he hecho la presentación que nadie ha hecho.
Y ala.
Por la que voy a pasar a la historia, porque ese hombre va a pasar a la historia a pesar de que luego ha sido un buen futbolista, ¿eh? El pobre también ha tenido mala suerte con las lesiones, como del horno, pero ha sido un buen futbolista de equipo, ¿no?
Sí, y Arramendi fue campeón de Europa en su temporada en el Madrid, y eso sí, Carlo Ancelotti no lo eligió para jugar la final, pese a la baja de Xavi Alonso precisamente, prefirió a Kedira, que había estado toda la temporada de baja, y que el hombre ya venía limitado de serie por ser Kedira, y luego por su lesión, su temporada en blanco, y aún así lo prefirió. Patch, estaba pensando si...
Kedira, me encanta.
Si Del Horno tuviera una hija y la llamara Magdalena, por ejemplo, ¿no?
No, no lo he entendido.
Magdalena Del Horno.
¡Ah! Hostia. Bien, bien.
Mejóralo.
No, no.
Si lo hubiera llamado Bizcocho como el jugador del Betis, aún mejor.
¡Hombre! ¡Qué lateral, Bizcocho! Sí, señor.
Sí, buenos laterales serían, ¿no? Bizcocho y Del Horno.
Muy buenos. Del Horno, claro.
Carlos, ¿cuál es tu jugador que debió quedarse en casa?
Yo creo que Fernando Amorebieta. Yo creo que Fernando Amorebieta tenía algo para haberse convertido en un jugador importante como defensa en el Athletic. Es verdad que jugador importante, aunque peligroso para el equipo, porque la amenaza de la doble amarilla siempre pululaba por el área. Pero yo creo que su carrera en el momento que salió de Bilbao fue un... Fue rarísima. Se fue a la Premier, que dices, bueno, oye, se va al Fulham, ¿no? Equipo por lo menos con campo bonito y tal, pero el año que va al Fulham desciende el Fulham. Luego me parece que ficha por el Middlesbrough, sigue en segunda división, luego vuelve al Sporting de Gijón y ahí hay un viraje me parece que es al Independiente Avellaneda para acabar en Cerro Porteño de Paraguay, que dices, ostras... Aquí ha habido, o sea, nadie al volante, ¿no? Durante esas 5 o 6 temporadas, rarísima carrera. A mí la verdad es que, joder, no sé, es un jugador que me parece que, joder, que tenía cualidades para haber estado más tiempo en Bilbao, ¿no? Y yo creo que, no lo sé, si él considera que se equivocó o no, pero creo que era que merecía una trayectoria más ordenada, ¿no? Aunque es verdad que con Cerro Porteño creo que fue campeón, ojo con ese dato, y luego pasó a formar parte del equipo técnico del Cerro Porteño. Y el otro día vi en un reportaje muy bonito, por cierto, en el día después, que ha vuelto a jugar al equipo de su pueblo, ¿no? Así que...
Ah, sí, muy chulo, sí, es verdad.
Sí, sí.
Muy guay.
Y la verdad es que, bueno, un tipo, y aparte de que es un tipo simpático, a pesar de la dureza que tiene, ¿no? Hay una foto muy icónica con Leo Messi en la que le pone la pierna en la cara, que yo creo que le expulsaron en San Mamés. Y bueno, yo creo que Fernando Amorebieta se podía haber quedado en el Athletic y haber estado por lo menos 2 o 3 añitos más, a ver qué pasaba, la verdad.
Oye, ¿cómo era? ¿Internacional por Venezuela era?
Totalmente, sí, sí. Metió un gol, además, a Brasil, creo recordar. Te hablo de memoria el dato, o sea, no me castigues si no es así. Internacional por Venezuela. Sí, yo creo que tiene una historia bonita, Fernando, porque me parece que su padre era pelotari y creo que en aquellos años el padre fue a jugar a Venezuela a algunos partidos y por eso creo que Fernando nació en Venezuela, creo, hablo de memoria, no estoy seguro. Y luego volvieron al País Vasco.
Bueno, yo me voy a quedar con Kepa, que lo ha mencionado antes Charly, creo que en su primera respuesta, con Kepa Arrizabalaga. O sea, este hombre que creo que sigue siendo a día de hoy el fichaje español más caro del traspaso, no sé, ¿fue traspaso 80, finalmente o fue clausulazo?
Sí, 80.
80 millones de euros y que te acabe quitando el sitio en el Chelsea un tal Mendy. Uno más de los miles de Mendys que hay ahora mismo en el fútbol, apellido que no hayamos escuchado nunca. Y de repente, todos los Mendys que había, es un poco como los Sissoko, ¿no? Nunca había habido un Sissoko y de repente había 6 o 7. 6 o 7 Diarra, 6 o 7 Traoré. Bueno, pues ahora es Mendy, el apellido de moda, y este buen hombre que le ha quitado el puesto a Kepa. Y que además Kepa parece que de la noche a la mañana se ha convertido en un portero horrible. O sea, de que fuera el portero de futuro de la selección y del Real Madrid, ha pasado a ser casi un proscrito y un poco el segundo De Gea, ¿no? Quiero recordar una cena en la que hace ya algún tiempo el señor Ranedo nos dijo que Unai Simón iba a ir a la Eurocopa 2020.
risas en la mesa, algún
muchas risas,
bueno, así es que
mucho jeje,
muchas risas, jeje. Exactamente. Era la época en la que Luis Enrique estaba convocando a Pau López de tercer portero, porque llevaba a De Gea y a Kepa. Y al final, pues efectivamente, Unai Simón no solo va a la Eurocopa, aunque sea un año después, sino que acaba siendo titular. Por suerte, Pachi y yo no apostamos.
El efecto, es que el efecto dominó de la marcha de Kepa al Chelsea en el Atlético es súper curioso, porque sabéis que Unai Simón estaba cedido en el Elche y el que iba a ser el segundo, el que era el segundo portero, que iba a ser el portero titular, era Iago Herrerín. Sí. Y Iago Herrerín se lesiona y el Athletic repesca a Unai Simón en el Elche y empieza a jugar. Yo creo que fue Berizzo el entrenador y ahí le tienes. En un par de años ha pasado de estar cedido en el Elche a ser el portero titular de la selección y la verdad que este año está finísimo.
Y Remiro también era uno de los que estaban ahí llamados a ser, ¿no?
Remiro, es que yo no sé si... Claro, estaba... Claro, yo creo que lo había fichado la Real ese verano.
No, yo creo que estaba, ¿eh? Yo creo que estaba todavía, pero que...
Estaba en la nevera.
No quería renovar.
Estaba en la nevera, cierto.
Bueno, por suerte Pachi y yo no apostamos. El otro día, iba en el Betis-Barça-Betis, cuando iban 0-0... Le escribí un mensaje a Patch porque no recordaba si habíamos hecho una apuesta de que el Barça se quedaba fuera de Champions o no. Patch decía que sí, yo decía que no, que el Barça se metía en Champions. Y en ese momento, aún con 0-0, se me encendió una bombillita y dije, voy a preguntarle porque si estoy a tiempo me voy a retirar de la apuesta. Y por suerte me dijo, no habíamos llegado a apostar nada. Porque ya me veía perdiendo una cena como la que, por cierto, nos pagó Patch, que no sé si lo dijimos. Que pagaste tu deuda.
Fue glosado.
No, su deuda que yo me colé de rondón, vamos, porque la deuda era contigo.
Correcto.
Miguel.
Así es, pero bueno. Vamos a hablar un poquito también de entrenadores. Me gustaría que me dijerais cuál ha sido la mejor aventura de un entrenador vasco fuera. Y como sé más o menos por dónde me va a ir Carleto,
hombre,
quiero que empiece Patch.
Pues yo tengo la Wikipedia ahora mismo abierta a todo lo que me da la pantalla, al máximo ancho de pantalla, y les hago el listado y me dicen ustedes. Selección de Bolivia, selección de Chile, Yokohama Marinos, Chivas, selección de Bolivia, Bolívar, Oriente Petrolero, Sport Boys Warnes, Club Atlético Palmaflor.
Sí, es insuperable. Por lo menos lejos se fue.
Impresionante. Y les tengo que decir que me ha gustado muchísimo el naming del último club al que ha dirigido, el Club Atlético Palmaflor. Y les tengo que decir, les voy a leer, con su permiso, la primera línea de Wikipedia,
¿cómo no?,
porque es extraordinaria. El Club Municipal Vinto Atlético Palmaflor es un club de fútbol de la provincia de Quillacollo, Cochabamba, Bolivia.
No está.
Yo con esto creo que he ganado. ¿No? He ganado en currículum de entrenador vasco en el exilio, lo acabo de ganar con esta frase solo, pero yo creo que Azcárgorta fue muy pionero en esta cosa, ¿no?, de irse a tomar por saco, entrenar, sí, y que nadie supiéramos lo que hacía. ¿Y dónde está Azcárgorta? Te acordabas de repente, pero sigue entrenando, sí, hombre, sí, está en no sé qué, no sé cuánto.
Una cosa maravillosa de tertulia, ¿no?
Espérate a ver qué saca Carleto.
Espero, bueno, yo no sé si habrá ido por este libro que tengo yo aquí.
Ostras, se lo tengo yo también.
¿Eso qué es?
Culturas del fútbol, es un libro que editó Galder Reguera en 2007-2008 junto a Luis Solar, donde escriben destacados periodistas como Santiago Segurola, Enrique González, Miguel Gutiérrez y también deportistas como Andoni Zubizarreta y Xavier Azcárgorta, que es por lo que traigo a colación este libro.
Excelente.
Porque Xavier Azcárgorta escribió un capítulo titulado Difícil de entender, imposible de olvidar. Se refiere a Bolivia. Es una definición que le dio el embajador español en Bolivia cuando llegó allí y le dio tres consejos para... No se lo dijo el embajador. Son tres consejos que dan los campesinos de los Andes para adaptarte a la altura de Bolivia. Y esos tres consejos son andar despacito, comer poquito y dormir solito.
Buenísimo.
¿Cuál es tu libro, Carlos?
Tengo un libro aquí de su equipo donde él empezó a ser entrenador, que es el Agunonac de Azpeitia.
Ese es incunable, de verdad, y no el mío.
Ese es incunable, incunable.
Muy buen naming. Muy buen naming de club. Muy bueno.
Que por cierto, luego nos dice la gente, incunables son los libros impresos en los 50 primeros años de la imprenta. Ya lo sabemos, tiene un sentido figurado todo.
Mira, y la temporada 79-80 fue entrenador Bigotón.
¿Tenías ya bigote ahí o no?
Ahí está Bigotón.
Sí. Muy reconocible.
Excelente.
Ya, hablamos en el capítulo de los bigotes, ya hablamos de Azcar Gorta. Pero bueno, nos habíamos dejado esta lista de equipos fantástica a los que dirigió.
Bueno, porque se ha evitado el club donde realmente triunfó. lo has sorteado hábilmente, Pach.
Sí, pero...
Bueno, sí, efectivamente. Me he centrado en el extranjero. Donde triunfa realmente Azcar Gorta, y esto es así, y no me duelen prendas en reconocerlo, es en el Tenerife. Es así.
No, hostia, pero fue muy revolucionario, porque yo creo que es en el año 83-84. No, en aquella época no solían dar equipos a entrenadores de 30 años.
Claro, es que era un chaval.
Era más joven que muchos jugadores, y él había hecho un temporadón en el Nastic de Tarragona. Había entrenado en este equipo, en el Agunonac, en tercera división, le debió hacerlo muy bien también, y fichó con el Nastic de Tarragona, probablemente en segunda B. Y de ahí lo pilló el Español, y ahí estuvo 3 o 4 temporadas muy dignas, con un equipo castaña que tenía el Español, y luego se fue al Sevilla, y ahí empezó ya a crecer, ¿no? Pero...
Ya que hemos sacado el tema Español, venga, Carleto, di cuál es el tuyo.
Hubiese, para meter al Español, hubiese elegido hasta José Antonio Irulegui, pero... Pero tengo uno muy bueno, joder, es que claro. Además yo creo que obviamente llegó a una gesta, después de hacer la gran gesta en el equipo de Charlie, en el Athletic, Javier Clemente Lázaro, después de ganar las dos ligas, Copa y todo, pues salió mal del Athletic y fue a parar al Español, un poco así por casualidad, probablemente él lo considerara en aquel momento un paso... paso a un lado, un paso atrás, ¿no? Pero yo creo que él allí congenió. Fue vecino mío, de vecino de mis padres, vivíamos en el mismo bloque, yo vivía en el segundo primera y él en el quinto segunda. Sus hijos fueron a mi colegio. Xavier, que yo creo que ha estado en el cuerpo de fisios del Athletic durante tiempo, no sé si sigue, probablemente sí. Y bueno, a pesar de que, como sabéis, siempre hubo esa fake news de que Marañón había lesionado a Javier Clemente, no era mi padre, ya lo hemos contado, era
ese,
Ramón.
Como diría Marañón, Pedrerol, ese programa ya lo hicimos.
Pero bueno, viene muy a cuento para contar eso, que lo conocí mucho y que obviamente dejó muy buen recuerdo, a pesar de que pues se perdió la final de la UEFA con él, ¿no? Y sus decisiones fueron muy polémicas y todavía hoy se le recuerda casi más por aquellas decisiones que por haber llevado un equipo, entre comillas, pues no preparado para qué, porque aquella UEFA era probablemente más que la Europa League ahora, ¿no?
Era una sí, UEFA claro, era dura. Solo iba un equipo por país a la Copa de Europa, entonces, claro, el segundo, el tercero...
El tercero, cuarto y quinto, que a veces...
Que podían ser el campeón de ese año.
Eso, ¿no? De hecho, pues el Español, sabéis que eliminó al Borussia, al Milan, al Inter,
al Brujas,
al Reds de Sofía, la verdad que fue una maravilla aquella final y perdimos con el Bayer Leverkusen, que había eliminado al Barça. Una temporada que el Barça había jugado la UEFA, como esta temporada.
Oye, el edificio ese tiene documental bonito también, ¿no? Porque vivió Pochettino también ahí,
Poche,
¿no?
Sí, Pochettino.
Y
mi padre, Molinos, también. Claro, todavía vivimos, vive mi madre y vive Molinos también. Y luego Salva, un central del Barça,
sí.
Que fue internacional, sí. Jugó la Eurocopa que fue subcampeones del 84.
Bien bueno.
Con el Logroñés, se lesionó muy pronto, era muy bueno, técnicamente.
Irían todos a las reuniones de la comunidad, tienen pinta. Era, ¿no?
Era un edificio. Perdón por la digresión, era un edificio de Núñez y Navarro.
Hombre.
El presidente Núñez. y estaba muy cerquita del campo del Español. Y Javier Clemente se montó su choco, tenía un choco él abajo, había una especie de bodegas en la casa y tenía su choco a la usanza de su tierra, de nuestra tierra, Charlie. Y bueno, la verdad que luego regresó, nos salvó una vez más, nos salvó un año también así muy flojeras, de estos últimos años que anduvo dando brincos. Y la verdad que, bueno, luego ya sabéis, pasó por el Atlético de Madrid, tal, por un montón de Sporting, el Real Murcia de nuestros amigos Yayo y Oliva. Así que...
Incluso por la Real Sociedad.
La Real Sociedad, el Tenerife, el Valladolid y la Selección Española.
Pero eso no es diáspora, queridos.
No, claro. Por completar.
Sí.
Y a nivel selecciones también tiene un currículum, ¿no? Del maestro Azcar Gorta, pero...
Está en Libia ahora, ¿eh?
Hay que ir a Libia a entrenar, ¿eh?
¿Sí, ahí?
Sí, está en Libia. Ha estado ahora recientemente en la fase de clasificación. Le tocó un grupo muy complicado porque estaba Egipto, que es mucho mejor equipo que ellos. Pero bueno, estaban contentos allí. Creo que ganó hace poco también el torneo este que organizan en África, en el que pueden participar solo jugadores de las ligas locales. No pueden jugar los que estén jugando en otros países. Creo que lo ganó con Libia hace poco.
Un crack. Y su Twitter también, si el de,
sí.
El de Bigotón es recomendable, el de Javi Clemente sí. También es recomendable.
Este me gusta a mí mucho, que el otro día, después de la eliminación del Barça, estaba viendo el chiringuito y bueno, pues hizo una radiografía del programa, ¿no? De que básicamente consistía en enfrentar a cuatro de un lado y cuatro de otro y que unos se rieran de los otros. Y que Pedrerol no sabía nada de fútbol, dijo también. Bueno, Charlie, dinos el tuyo, dinos tu entrenador.
Pues aquí tengo dudas, porque tengo muchísima admiración por Ernesto Valverde, que creo que hay que poner también en valor su para mí sobre todo su experiencia en Grecia, ¿no? Que me parece que tiene un meritazo lo de irse fuera y triunfar.
¿Lo consideramos vasco a Valverde entonces?
Sí, yo creo que sí, además muy del Athletic. Luego le tengo mucho cariño también, o una admiración a Unai Emery, porque me parece que nos olvidamos pronto de que es un tipo que ha entrenado en el Arsenal, en el Paris Saint-Germain, entrenó en Rusia también.
Lorca. O sea,
me parece que es un tipo que lo está haciendo muy bien, pero me quedo con un probable documental que se titule Pacheco, de Meñaca a Osaka, ¿eh? Y ahí el concepto Miguel Ángel Lotina, esa llamada de teléfono de Miguel Ángel, hay una oportunidad en Japón, vamos para
estoy ahí. Abriendo página en Kickstarter en este momento, abriendo el proyecto para que nos entren toneladas de euros, porque esto me parece, o sea, extraordinario.
Sí, pero dirigido por algún japonés de estos documentalistas.
Coreeda.
Eso es, por Coreeda, algo así, muy fino. Esas conversaciones Banco Sabadell, Coreeda, Lotina, puede darnos mucha alegría. Así que perdonar que no haya elegido uno, pero se acumulan aquí muchas cosas.
No, bueno, pero no. Está bien porque al final...
Se van a acumular finales de la UEFA perdidas también, con Ernesto.
Que al final siempre Lotina queda la coña de los memes de los descensos de Lotina, ¿no? Que es verdad que en los últimos años acumuló varios y bueno, pues se ha olvidado también que tuvo una trayectoria anterior, ¿no?
Una Copa del Rey con el Español.
Claro, por eso digo.
Y una salvación en la última jornada contra la Real con el gol de Coro.
Y un titular de revista, Lotin Lover.
Sí, que siempre cuando lo mencionamos no lo recuerdan siempre ese titular. Creo que era de Deport Sport, ¿no? Lotin Lover con unas señoras allí que se habían acercado a hablar. Entiendo que se habían acercado a hablar con él.
Sí, pues sí, yo titular. Me acuerdo de Lotina, jugador. Fijaros sí. Lo que os digo.
Sí, bueno, sí, Pats lo nombró que el día de los videomarcadores. De que
el día de los marcadores, ¿no? Era el delantero centro, sí. Pero luego cuando estuvo en el Castellón, Lotina, en primera, ¿con quién jugó?
Con el Logroñés.
Sí, yo recuerdo
con el Logroñés. Porque subieron juntos el Sabadell del que os hablaba antes de Marañón y Perico Alonso, subieron juntos Logroñés y Sabadell y él jugaba Gavino y...
Hombre,
y
jugaba, el Letanías. El Letanías Gavino.
Y jugaba Lotina arriba de nuevo.
Partido de pretemporada Unión Deportiva Logroñés, La Calzada, en Santo Domingo La Calzada, mi pueblo, con Miguel Ángel Lotina. Ahí ese recuerdo lo tengo nítido.
Qué bonito. Bueno, yo me voy a quedar con Andoni Iraola, que lo habéis mencionado también antes. ¿Por qué Iraola? ¿Porque tiene una gran trayectoria? No, Iraola está empezando su carrera de entrenador. Creo que empezó en Chipre, Charlie, esto correcto, tú lo sabrás.
Correcto, correcto.
Luego cogió al Mirandés, lo llevó a semifinales de Copa. Otra vez, ya sin Pablo Infante, atendiendo a los periodistas en su oficina del banco. Luego coge al Rayo y lo sube. Su segunda temporada lo tiene en puestos europeos por delante del Barça, por lo menos cuando grabamos este programa. ¿Y por qué le traigo? Porque en la Glorieta Paqui lo matasteis a principio de temporada. O sea, dijisteis que no se iba a comer el turrón, Iraola. Que Martín Presa, Presa le iba a hacer la vida imposible.
Ah, bueno.
Que eso, no eso, le iban eso, a poder eso. Aguantar. Que y vamos, lo defenestrasteis.
Todavía no ha acabado la temporada. Cuidado.
Que no, no, claro. Que, a ver, que Presa se lo puede cargar. MP, se lo puede cargar mañana Presa, sí. Pero vamos, que se lo está poniendo difícil ir ahora. Así
de
que
momento,
bueno.
El otro día mi padre dijo, yo a Vallecas no voy. Porque ¿por qué? No me trataron bien el año pasado.
¿En serio?
Sí, señor. Mucho frío, no había calefacción. El presidente ni les saludó. Debió ser un desastre el año de segunda del Español. Y el otro día dijo, a Vallecas no vuelvo. Bueno, y ese hombre MP, cuidado, ¿eh?
MP.
Cuidado, mister, cuidado.
MP era Martín Prieto, antiguamente, el columnista del Mundo, ¿no?
Joder, otro. Otro zumbado.
Bueno.
Charlie le conoce, ¿eh? Que diga algo. Bueno,
¿ah, sí? ¿A Martín Prieto?
No, yo le admiro mucho, porque me parece que es un tipo correctísimo y que lo está haciendo muy bien. La verdad, me alegro muchísimo por él, porque es un tipo espectacular. Ya lo fue como futbolista, es con unos números espectaculares. Creo que es entre los 5 jugadores con más partidos de la historia del Atleti, que se dice pronto. Y ahí está.
Seguro que viene el dato aquí.
Consultar. Y
tiene su Atleticpedia, ¿no?
Tiene su Atleticpedia con el número 15, además, que era el que él portaba en San Mamés. Se guardó la copia número 15 y le hizo mucha ilusión. La verdad que pasé un rato estupendo con él y es un tipo encantador y me alegro muchísimo de que le vaya bien. El tema de Chipre, perdona, estuve en el AEK Larnaca, cuyo director deportivo, ojo, era Ander Murillo.
Hombre, que salió aquí en el primer programa y lo convertimos en lateral.
Y enganchamos con Ustaric al de Otalora, que estos dos jugaron muchos partidos de centrales juntos, yo creo, en probablemente los peores años del Atleti.
Sí, en la mejor época.
Y cerramos Meñaca Osaka Larnaca.
Ahí.
Ya es.
Bueno, Iraola, que por cierto también emigró como jugador, que esto mucha gente igual no lo sabe o no lo recuerda. Jugó en el New York City.
En la MLS.
Correcto. Acabó su carrera
Villa, ¿no?
En la MLS, sí, el equipo de Villa.
David
y
Villa.
Por cierto, ¿sabéis quién ha sido el jugador, el MVP de la temporada en la MLS? Pacheco.
Ha sido Gil, ¿no?
Carles Gil. ¿Vale? Sí, señor.
Año en bonito fin. En Nueva York. Me consta que lo disfrutó mucho. Jugó con Pirlo también. Ahí. Y debió ser una experiencia genial.
Sí, sí, pero a ver quién le devolvió una pared, ¿no? O sea, claro, es que tiene, o sea, todo bien, Pirlo, Villa, tal, pero los otros 8 tenían que ser finos, claro.
Sí.
¿A qué jugador le habría venido bien lo de una aventurita en el exterior, de los que se quedaron en sus equipos, Patch?
Pues yo creo que a Julen, amigos. O sea, toda esta mítica del One Club Man y toda esta cosita, fenomenal, ¿eh? Muy admirable. Pero yo es que creo que Julen las últimas temporadas fueron un drama. Pues yo ahí lo hubiera intentado. O sea, yo no sé si haberme ido en su prime time, en que era el mejor jugador de Europa y estas cosas que se decían, igual no. Igual hizo bien en quedarse, pero cuando ya luego era que estaba en el banquillo todo el rato y que le sacaban un rato y, hostia, a mí me daba mucha
pena. Le quedaba fútbol.
No, pues mira, no lo sé, pero el caso es que nunca lo sabremos. Y yo creo que tenía que haberse ido a otro lado, igual a otra liga, a probar. y a ver si había un poco más de fútbol ahí, porque se tiró, no sé, tres o cuatro temporadas que jugó dos partidos de titular y 15 de suplente, una cosa así.
Yo es que creo que ya una vez que sales en un capítulo de Médico de Familia, a partir de ahí ya o das el salto o te estancas para siempre.
Eso es cierto.
El primer jugador con página web, Julen Guerrero, ojo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Qué buen dato.
Ahí lo dejo.
Patch, ¿tienes ahí la camiseta de rock and roll, de Guy Ritchie, o qué tienes ahí?
No, es una camiseta polémica, porque básicamente aquí ha habido un problema de coordinación con Pacheco Junior. O sea, neto, que no me he acordado que grabábamos hoy, no le he pedido. Entonces, cinco minutos antes de empezar a grabar, me he puesto a buscar como desesperado, porque el otro día, cuando fui al 5 Letras y Fútbol, le compré a petición la camiseta, la segunda equipación del Athletic de Williams Jr., que nos parece que es la joven promesa.
Sí.
He ido a buscarla como loco, no la he encontrado, y a cambio he dicho, mira, Moncayola. Que Moncayola me parece un jugadorazo. Ahora, me parece que próximamente será captado por el Athletic Club o similar. No, no sé si Ranedo.
No creo. Hemos hecho algún intento por lo que dicen, pero vamos, se ha pegado una renovación de las míticas en Osasuna,
¿mil
¿no?
Millones,
creo.
¿Cómo es eso? Mil millones.
Sí, sí. Pero yo creo que eso, en cuanto a Osasuna le aprieta el zapato, una cantidad de euros razonable y para adentro.
El de Garino ahí. Es un pueblito al lado de Olite.
Charlie, ¿qué jugador destacarías tú? ¿Cuál crees que tendría que haberlo intentado fuera?
Pues hay muy pocos jugadores del Atleti que hayan jugado toda su carrera en el club, y me centro a los míos, que son los que controlo. Y hay uno que tuvo una aventura fuera muy cortita en el Elche, que creo que merecía más recorrido, que es Rocky Liceranzu, el central mítico de las ligas junto a Andoni Goikoetxea, y carrera también habláis desde el horno, que se retiró pronto. Creo que también Rocky habló de memoria, pero creo que se retiró a los 30-31 años, y hostia, como que se le veía que podía haber, ¿no?, algún equipo rocoso ahí, y estuvo en Elche creo que un año y lo dejó, y repasando por ahí es el nombre que me venía a la cabeza.
Es que un tipo apodado Rocky siempre en mi equipo, claro. ¿No?
Creo que no le gustaba, además, que le llamaran Rocky, pero ¿no? Ahí se quedó. No, creo que no le gustaba.
Pero me metió gol a la Real, ¿no? Sí, gol a la Real, que fue Liga.
Sí. Pero esa pareja de centrales, Liceranzu, Goikoetxea, ojito con eso, ¿eh? Ahí no pasaba uno. Así que ese es mi nombre para esta pregunta, Rocky Liceranzu.
Bien. ¿Cuál es el tuyo, Carlos? Carleto.
Parece la sensación que le habría venido bien es que le fue mal y le habría venido bien, ¿no? Pero yo creo que cualquier jugador de la Real campeona de que yo creo que les costó salir, a pesar de que López Ufalte salió y no le fue muy bien, pero Jesús Mari Zamora habría podido jugar en cualquier equipo del mundo. O sea,
sí.
Increíble, ¿no? Pero yo voy a darle la vuelta un poco a la pregunta. Y hay un jugador que el otro día echándole un vistazo, que ahora es entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, que me di cuenta de que había jugado en todos los equipos de primera, sí, del País Vasco, ¿no? Que joder, pues probablemente si hubiera jugó en el Athletic, poco, pero jugó en el Athletic.
Un partido.
Un partido.
En el que estuve yo, además, contra la Sampdoria en Génova, tío. Es uno de los capítulos bonitos de la Athleticpedia, jugadores que han jugado solo un partido, y uno de ellos es Gaizka Garitano.
Grande. Pues eso, luego en el Eibar, luego en la Real. Y luego se retiró en el Alavés, o sea que ha jugado en los cuatro, digamos, sí, de la comunidad autónoma vasca, los cuatro
bonito,
que,
no sabía,
que han estado en primera. Y joder, pues igual le hubiera venido bien estar más tiempo fuera, no lo sé. Jugó en el Ourense, hay que decir que se fue al Ourense, ¿no? Y de ahí le repescó el Eibar, y también estuvo un año, típico año cedido por el Athletic, estuvo en el Lleida, pero me hacía gracia, ¿no?, esa trayectoria. Digáis que igual lleva la misma trayectoria a lo mejor como entrenador en algún momento, va a entrenar también a muchos, sí, equipos vascos, ya lleva dos, o sea que ya veremos. Me hace mucha gracia también porque su padre es el mítico Ondarru, que era el bigote molón que estaba al lado del bigote chungo de Mané.
Entonces,
¿os acordáis de aquel Alavés? Había dos tipos calvos con bigote, y Ondarru, que era su padre, que había sido jugador, Ángel Mari Garitano, Ondarru, porque era de Ondarro, pero jugaba en el Sestao, en el Logroñés y tal, jugador de segunda B, tercera y tal, y era su padre, así que
Y no te olvides de su tío Ander Garitano.
Joder, que cómo puede ser tío si es más joven, ¿no? O sea, si es muy joven, ¿no?
Muy joven, ¿no?
Bueno, pero joder, para ser tío de...
Sí, sí, sí.
De una persona...
6 años.
Claro.
69 y 75.
Claro, no se lleva mucho. Y es su tío, ¿no?
Gran lanzador de penaltis, Ander Garitano.
Hermano de este Ondarru del que hablamos.
Pues yo me voy a elegir a Ángel María Villar.
¡Hombre!
¡El furbo!
Tenía que haber hecho una gran carrera en el extranjero. Ya sé que eran años en los que era complicado porque...
¿Evadiendo capitales?
Bueno, yo íbamos por otro lado, ¿no? Pero...
Ah, perdón.
Él hizo una gran carrera en UEFA y en FIFA. Como máximo mandatario del fútbol español. Entonces creo que si un hombre como él, que bueno, no sé, igual tiene un gran don de lenguas, pero creo que tiene la aclimatación la habría conseguido. Podía haber jugado perfectamente en un Liverpool de la época y ser un bastión ahí. Igual había acabado en la Federación Inglesa y también nos habían hecho un favor, ¿eh? Porque yo no soy nada villarista, nunca lo he sido. Y luego hemos tenido la suerte de que ha venido un sucesor que creo que va a ser aún peor que él.
Yo solo tengo buenas palabras para...
¿Para Villar o para
Ruiz? María Villar Lona, Yona, que me escribió un prólogo a un libro de la historia del Club Deportivo Ribery de Olite y que me hizo un tour por la federación enseñándome hasta los materiales de las mesas y las...
Maravilloso. ¿Usted se hizo choco también o no?
Una camiseta de la selección y la verdad que yo le tengo mucho aprecio. Tengo que decirlo, es así. Además, es un futbolista que estudió derecho también, es un tío formado, a pesar de que dijera furbo.
Cuenta la leyenda que una vez Iribar le echó una buena bronca en San Mamés después de que le expulsaran por una agresión a Cruyff, si no me equivoco.
Sí, muy sonada, sí, sí.
Y creo que le cayó una buena bronca del
choque. Pero creo que le metió una hostia y se fue directamente, sin esperar a ver si le sacaba la tarjeta o no. Dijo, yo me quedo a gusto.
Bueno, y os quería preguntar también cuál creéis que ha sido, por un lado, la mejor y por otra la peor repatriación de un jugador vasco que ha sido llamado a filas de nuevo por un equipo vasco. Pach.
Pues para mí la mejor, porque yo creo que la línea esta de tiempo, Bilbao Athletic, Conquense, Betis B, me parece insuperable, y que luego, después de esa caída y auge de Reginald Ferrin, volver a subir hacia el Athletic Club otra vez, me parece una magia. Está, evidentemente es Beñat, que aparte me parece un jugadorazo, muy fan de Beñat, es un jugador que me ha gustado muchísimo siempre. Y este, por ejemplo, pues que también tiene naming un poquito de esta manera, pues este en el Betis sí lo veía, fíjate, no como Ustaritz. Y la verdad es que cuando lo fichó el Athletic me dio como mucha alegría de, este tío ha salido ahí a buscarse las habichuelas a Cuenca y luego al Betis B y de repente vuelve a casa en plan estrella, en plan jugador titular. Me parece una historia futbolística muy chula. Y la peor claramente es Roberto Ríos. O sea, Roberto Ríos es igual, está entre los 10 mayores engaños de la historia del fútbol español.
2.000 millones, madre mía.
2.200 millones creo, ¿no?
También es por lo que dice Charlie, es por la pasta, ¿eh? También se le evalúa mucho porque en relación calidad-precio es una cosa loquísima, ¿eh?
Es que fue hace 20 años y lo pasas a euros y es carísimo.
Sí,
ahora.
Sí, es una barbaridad.
Es que es carísimo ahora, totalmente. Claro, claro, claro. Luego también, amigos, no hay que olvidarse de la dirección de arte. Es que la dirección de arte de Roberto Ríos es que no es de jugador de primera división. Y eso nunca ayuda, amigos, nunca ayuda. Le pasó a la gente Spasic, en fin. Sí. Son direcciones de arte que no ayudan, no ayudan.
Y vosotros seguramente visteis jugar a su padre, ¿no? A Eusebio.
Claro,
Ríos.
No, pero hay que hablar de que su padre es otro de la diáspora, ¿no? Porque jugó en el Indauchu y se fue al Betis y ahí estuvo toda la vida, ¿no?
Y entrenador 400 temporadas,
sí,
¿no?
En el Rayo. En el Rayo.
Portugalujo.
Sí. Qué bonito gentilicio. Charlie, ¿cuál es la mejor y la peor repatriación para ti?
Hombre, yo creo que la mejor, sin duda, Aritz Aduriz. O sea,
yo en esa coincido. Iba a decir esa. O sea que
impresionante.
Sí, sí.
Prologuista honorífico de la Athleticpedia.
Hombre.
Y Aduriz, bueno, o sea, un mito. y bueno, o sea, hay un dato que es increíble suyo, que yo creo que hasta los 31 años metió 23 goles y después de los 31, que es cuando los fichó el Atleti, me parece que marcó 149. O sea, son unos números impresionantes, la verdad. Sí, sí. Creo que solo Messi ha marcado a más equipos de primera. Él, me parece que Messi a 37 y él y Raúl a 35.
Nada, sería un poco el hemos hablado antes de Xavi Alonso, sería un poco un equivalente de Xavi Alonso a Duriz, como elegancia, como me da la sensación. Además salieron los dos del Antiguoco, ¿no?
Sí, y la Ola también.
El mismo equipo. Yo le veo así un poco equivalente a Isa Duriz. Me parece un tío muy majo.
Y la peor, el misterio Zubiaurre, ¿no? Todavía.
Bueno.
Para mí no resuelto todavía de decir, o sea, qué pudo pasar ahí y sobre todo, no sé, yo siempre pienso en la parte humana, ¿no? O sea, qué pena con lo que cuesta llegar a ser jugador de fútbol de élite y dilapidar así una carrera, pues bueno, no sé ni lo que ocurrió, pero aquello fue un desastre que espero que no vuelva a ocurrir porque, vamos, no sé ni cómo habrá cicatrizado mentalmente el jugador aquello que ocurrió. Pero fue un desastre absoluto, la verdad. La
contencioso, de contencioso legal, importante, sí, proceloso, que bueno, no vamos a recordar ahora.
Pero... Sanción importante, que no sé si al final se la pagaron a medias el club y el jugador, bueno, horrible, la verdad. Así que ese es para mí la peor repatriación.
Sí, sí. Carleto, ¿las tuyas?
Pues yo la mejor, yo creo que fue la de don Javier Irureta Goyena, Javo Irureta, ¿no? Que hizo carrera en el Atlético de Madrid, el Club Atlético de Madrid, Intercontinental, bueno, ya sabéis, ¿no? Y que llegó un momento en que quiso, él es de Irún, ¿no? Jugó en el Real Unión, de ahí lo fichó el Atlético y luego volvió al Atlético, volvió a su tierra y fichó por el Atlético, a pesar de ser guipuzcoano, míticos guipuzcoanos en el Atlético. Y bueno, pues jugó la final de la UEFA, no llegó a estar en el equipo de las ligas, pero me parece que es una muy buena repatriación, ya incluso con cierta edad, otro tipo estupendo, ¿no? El que siempre recordaremos que vivía en el Hotel María Pita,
en Coruña. Muchos años. Durante
un montón de... Esos cuadernos cuadriculados con todas las tácticas, qué míticos.
No, un hotel en el que yo me reencontré con mi mujer después de muchos años de no vernos, así que le tengo doble cariño a ese lugar. Y la peor repatriación seguramente es la de Manu Núñez Carapeto, el mítico fichaje del Athletic que nos desconcertó a todos en aquellos años 80 con este fichaje del Murcia, que tan recordado por otra vez nuestros amigos Yayo y Oliva, y que realmente pues nadie sabía realmente, pero era un tipo que había jugado en el Sestao, ¿no? Que en realidad era también una trayectoria parecida a la de Valverde, ¿no? Yo creo que es de nacimiento, de extremeño de nacimiento, en este caso creo que de Badajoz, de Olivenza, pero ya sus padres pues emigrarían al País Vasco y él pues sería un niño allí, ¿no? Y empezó a jugar en el Sestao y luego fue al Murcia, donde hay que decir que triunfó, tiene muchos partidos en primera con el Murcia, le pilló los años buenos del Murcia en primera de finales de los 80, ¿no? Y de ahí pues le repescó el Athletic y no tuvo mucha suerte, creo que jugó 9 partiditos nada más en un par de años y yo creo que aún volvió al Murcia a segunda, pero me acuerdo de él, ¿no? Me acuerdo porque bueno, no chocaba un poco ese fichaje de repente, yo creo que el Athletic empezaba a buscar un poco a la desesperada futbolistas pues de la tierra.
Bueno, yo como coincido con Charlie en el tema de Aduriz, voy a decir dos de peores repatriaciones. Una es Ibai Gómez, que fue cedido al Alavés y en el Alavés se salió y volvió a Bilbao, bueno, no voy a decir por todo lo alto, pero oye, bastante reforzado y no ha hecho absolutamente nada en su segunda etapa en el Athletic. No ha jugado nada de nada.
Se habla poco de que, perdona, de que este año renunció a un año de contrato y no tiene equipo ni se le espera.
Sí, sí, sí.
Una cosa rarísima.
Es increíble, ¿no? Porque sale del Atleti, lo hace muy bien, se gana volver y se derrite, o sea, por completo.
Te van a acusar de no considerar a Álava territorio vasco, pero bueno.
¿David Álava?
Ahora va el Alavés y Vitoria.
Sí. ¿Qué pasa?
Por lo de la repatriación, digo.
Bueno, repatriación, sí. Me refería a volver al Athletic. Bueno, entiéndeme. Mira, uno que sí que no va a haber dudas, que es con el que, es el que había pensado, es Mikel Lasa, que es un jugador que sale de la Real, se va al Real Madrid, juega 6 temporadas en el Real Madrid, se vuelve al Athletic con 26 años todavía y juega menos que en el Madrid. O sea, no sé si habrá muchos casos de esto, de jugadores que hayan vuelto a... que han salido del Madrid, vayan a un equipo y jueguen aún menos de lo que juega en el Madrid. Y estaba recordando antes también cuando hemos hablado de Iraola, que Aitor Caranca, que volvió al Athletic, acabó en Colorado Rapids. Acabó su carrera en Colorado Rapids. Y luego me salía también Iván Campo, que sí, mucha gente igual no sabe que es vasco, Iván Campo. Y que acabó, creo que acabó en el Bolton, o si no fue su último equipo, fue uno de los últimos.
Tuvo su hype con las pelucas, ¿no? Se ponía la gente en la grada las pelucas de su pelo.
Pues hablando de pelucas, sabéis dónde nos vamos ahora, ¿no? Efectivamente, nos vamos a la Glorieta Paqui. Bueno, ya estamos de vuelta con la Glorieta Paqui. Hoy nos ha preparado Patch una, como siempre, una short list de futbolistas. En este caso tenemos que decir si habrían triunfado fuera del País Vasco. He visto, Patch, que has estado editando el documento durante el programa.
Este
programa está vivo, está en permanente cambio siempre, ¿no?
Me he equivocado.
No,
ha sido un error lamentable, pero esto es un error. Es un error que me ha traicionado mi subconsciente. He puesto a López Ufarte.
Claro.
Como si no hubiera jugado fuera.
Exactamente. Claro. Tenía yo previsto decirte, oye, que jugó en el Atleti y creo en el Betis, ¿no?
En el Betis. Pero es que en mi cabeza López Ufarte, cuando tenía que haber salido, no salió. Claro. Por esta cosa del derecho de retención y toda la cosa, debería haber fichado por el Real Madrid.
Real de Madrid.
En su momento. Y no pasó.
Lo que te hubiera gustado.
Que acabó en el Atleti con Gil y en el Betis. O sea, que carrerón. Pero ya de muy mayor, ¿no? Ya tenía más de 30, yo creo, cuando se fue al Atleti.
Sí. Yo recuerdo un informativo de Televisión Española que estaba contando los fichajes que había hecho ese año el Atlético de Madrid y decía, ¿será el pequeño diablo de Atocha ahora el pequeño diablo del Manzanares?
Joder.
Y no lo fue.
Ha bajado, ¿eh?
Ahí sí que había periodistas, ¿eh? No sé ahora. Sí.
Bueno. Vamos a empezar con la lista. El primer nombre que nos ha escrito Patch es Iñaki Williams. Pleno de pulgares para arriba. Hombre, yo, si no le piden gol, bien.
Claro. A Iñaki, si le ponen a hacer lo que sabe hacer, yo creo que puede jugar donde quiera, ¿no?
A Iñaki le pesa el 9 en la espalda, yo creo. Mala elección de número.
Está Dembélé en el Barça, no va a estar Iñaki en cualquier sitio.
No. Jugadorazo Iñaki Williams.
El pobre hombre no ha tenido suerte de que no ha pasado por la etapa meme de Vinicius y eso le ha liberado, pero tiene un poco de problema con el gol, está claro. Pero el gol, yo creo, no se aprende. ¿Se aprende o no?
El gol. Ahora estamos con eso, ¿no? Bueno,
yo creo que se mejora. Pero no se tiene.
¿Se tiene o no se tiene? La relación con el gol se mejora, seguro.
En todo caso, digamos que Iñaki Williams no es la panacea.
Exactamente. Ahí.
Bueno, vamos con el segundo nombre de esta lista, que es Zamora.
Vamos.
¿Oye? Pero, ¿Ranedo? Bueno, es que ya estamos, claro.
Claro, es que
el del Athletic ya está, claro. Explícate, Ranedo, por favor.
No, era para generar un poquito de debate aquí.
Vale.
Jugadorazo. Nos lo encontramos una vez en la cola del cine, ¿no? Carleto, en Donosti.
Sebastián, sí.
Está el tío para jugar, además.
Está finísimo todavía.
Menuda planta. No, era una broma. Jugadorazo y máximo respeto.
¿Qué película era?
No me acuerdo, pero de estas que ponían en los cines los lejos, ¿no? Uf. no sería buena.
Y no sé, yo creo que el Madrid, porque tenía Stilike, que era otro tipo de bigote, pero seguramente habría ido por él. También digo que hablamos de estas cosas así como unas, como diciendo, ¿no? Podía haber ido al Madrid. Bueno, estuvo en la Real, ganó dos ligas y
sí,
fue...
Claro, sí, pero por supuesto.
Vamos, no tenía que irse a ningún lado. Yo me refiero a que podía haber sido el Graham Souness del Liverpool.
Hubiera jugado donde hubiera querido.
El jugador que hubiera querido. Porque era, era un jugadorazo.
Tremendo.
Tercer nombre, Coikil y Lerchundi.
Bueno.
Ranedo salvando el honor de Coikili.
Si era, Ali, tú puedes darle arriba a todos.
Pero un tío que combina su talento futbolístico con ser luchador de lucha grecorromana, ¿cómo no va a triunfar en cualquier equipo del décimo para abajo? Hombre, por favor.
Ese argumento está muy bien tirado.
Pach, es muy tuyo eso de el grecorromano,
Me está venciendo ahí, porque esa versatilidad que da la lucha grecorromana no la da ningún otro deporte.
Pulgar hacia arriba, lucha grecorromana, Coikili, pulgar hacia arriba, sin duda.
Se destaca mucho que Ibrahimovic hacía taekwondo y que de ahí sacó movimientos para rematar y tal, y de Coikili no se destaca nunca la lucha grecorromana, ¿no?
Menudo fichaje fue ese. Yo creo que vino con Caparrós.
Ficharon
a la vez a creo que a Gaizka Toquero y a, bueno, no sé, igual me equivoco, pero yo creo que fueron a la vez la dupla Toquero Coikili, que dices, madre mía, pero mira, ahí hicieron su carrera, mejor la de Toquero que la de Coikili, que creo que no estuvo mucho tiempo. Pero le metió algún gol todavía en primera Coikili, con el Atleti, creo.
Sí, señor, impresionante. Es
que yo creo que este tipo de jugador rollo Coikili, Ustaritz, la cosa es, tú pones un compás con el pico en centro Bilbao y tiras un radio de, vamos a decir, 60 kilómetros y ya. Ahí es donde nos podemos mover más o menos. Y yo creo que fuera, pues la cosa empieza a flaquear.
Bueno, siempre nos quedará Vicente Lizarazu, ¿no? Para el lateral izquierdo del Athletic.
Hombre, esa fue una repatriación un poco complicada también.
Sí, un poco polémico en su día también.
Un poco,
¿no?
Bluff el tema.
Y sí, luego se fue al Bayern enseguida, ¿no? Creo que estuvo una temporada solo en Atlético.
Dicen que le gustaba más el surf que ir a entrenar.
Bueno, no se le puede culpar, ¿no? Por ello.
Tampoco. Claro.
Siguiente nombre, Carmona, con K. Con K de Ketama, pero no es el de Ketama. Ninguno.
Estamos en las mismas.
No. Pero Carmona no es la guardia redivivo.
Sí, lo estaba pensando lo de la guardia, el paralelismo ese, ¿eh? Sí, bien
tirada, ¿eh?
Muy bien tirado, sí.
O sea, quiero decir, toda mi admiración para Carmona.
Hombre,
pero que yo creo que es a la vez puro, o sea, como la guardia, le pasa un poco lo mismo. La guardia juega en Zaragoza, pero son, bueno, están que ni pintados, vamos.
El otro día le metieron un gol a la vez en el que la guardia no estuvo muy fino y la cámara fue a buscarle y justo en ese momento que le enfocó estaba el hombre haciendo un sifón impresionante con la nariz, que bueno, quedó un plano televisivo espectacular.
Hay que reconocer que el crack era Téllez.
Sí,
el crack vital.
Oscar Téllez.
El crack vital, que era madrileño, no entraría en esa categoría.
Sí, madrileño.
Pero personajazo, ¿eh?
Ha dado buenas entrevistas, sí, una vez retirado.
Hay un docu por ahí de Raúl, ¿no? De lo de la final, de los supervivientes, sí. Cómo le ha ido en la vida y tal, y la verdad que tipo que parece majo, pero a la vez difícil, ¿no?
Ojo a la trayectoria de Carmona, Sestao, Eibar, a la vez Eibar. Estupísimo, o sea...
Cuando parecía que iba a despegar, decidió volver a Eibar. Se estaba Eibar a la vez. Eibar.
Crack total.
Un saludo a la gente de Eibar. Siguiente nombre, Óscar de Marcos. Sí, ¿no? Todos confiamos en jugador versátil, además. Más adelante, más atrás. El año de Bielsa, extraordinario. O uno de los años de Bielsa.
Y excelente persona, y siendo excelente persona te va bien en cualquier sitio.
Venga ya, Ranedo, que esto es fútbol, hombre. ¿Qué estás contando?
debilidad personal absoluta.
Escritor, si nos vale sí. Lo de la lucha greco-romana, nos vale que ha escrito un libro, ¿no?
Claro, que nos lo regaló Ranedo. Ese libro yo lo tengo porque me lo regaló Togo. Charlie. Togo, se llama. No confundir con la película de Disney con Willem Dafoe.
Correcto.
No es una adaptación del libro de Oscar de Marcos, ¿eh?
Gran futbolista, la verdad. Ahora ya hay rumores de que esta puede ser su última temporada en el Athletic, pero ya más jugador con grandes números en la historia del Athletic, ya, ¿eh?
Habría funcionado, por ejemplo, en el Atlético de Simeone, vamos. Me parece que habría podido jugar también las mismas temporadas que en el Athletic, seguro.
Seguro, seguro. Siguiente nombre, Víctor Alquiza. Yo de Alquiza, que hace pleno, siempre recuerdo, creo que lo he contado ya en algún programa, que Carlos Boyero siempre insistía en que tenían que ir a la selección Alquiza y Juan L.
Fútbol y cine.
Fútbol y cine, sí, sí, sí. Y alguna Alquiza, vez fue, ¿no, Patch? Alquiza fue, bueno, Juan L. todos sabemos que fue mundialista y Alquiza...
Hablo de memoria, ¿este es de los One Man Cup, Patch, puede ser?
No, yo creo que metió un gol.
Eso te iba a decir. Debutó y metió gol seguro con José Antonio Camacho, lo recuerdo. Lo que no sé es si jugó más partidos.
Yo creo que jugó alguno más, lo voy
debió
a mirar.
Jugar alguno más. Porque si Pach no tiene gol, controlado sí. Como jugador.
No.
Tres partidos, no, un gol.
Gol en el debut con Camacho, seguro, me acuerdo yo.
Y cromo con chanclas.
Jugó en la Athletic y en la Real. El padre fue presidente de la Real. Sí, recuerdo. Es de los pocos hijos de presidentes que han justificado luego su. Sí. Presencia
y segundo entrenador ahora en Osasuna
con Yago Arrasate.
¿Ah, sí?
Sí.
Llevamos con otro jugador que ha pasado por el Athletic y por la Real, que es Imaz. No Josu Jon, sino ¿cómo se llama? ¿Cómo era? ¿Andoni?
Andoni Imaz.
Andoni no le veíamos, este, no le veíamos.
Este sí que es una vez internacional.
Sí.
Y esto me parece increíble. Sí. O sea, que Imaz ha sido internacional, o sea, me supera. Intelectualmente me supera.
Luego fue delegado del Athletic mucho tiempo.
No, de delegado igual jugaba bien, si eso no te lo digo yo. Pero de medio centro, o sea, que ya te digo yo que no.
Y el último nombre de la lista, Joseba Echeverría.
¿Qué pasa, Miguel?
Pero bueno, Miguel.
Yo pienso en Echeverría sin la camiseta del Athletic y lo recuerdo sacando corners contra Paraguay que no remataba a nadie. Entonces, pues no lo veo fuera. Y luego, debo decir que Toshak tuvo una de sus grandes frases y de las menos recordadas, que es
podemos
cuando...
hablar aquí de tu nuevo libro al que las librerías extrañamente...
Yo creo que se ha vendido todo. Por eso no están las librerías, porque se ha vendido ya todo el stock. Debo decir que Toshak dijo que cuando se fue Echeverría de la Real al Athletic era la época esta del Mundial Sub-20 o estaba negociando para irse y demás, y dijo Toshak: Echeverría no puede engañar a nadie por marcarle dos goles a Burundi, porque le había marcado dos goles a... Es una frase que hoy diría el látigo serrano perfectamente, y entonces decía el mismísimo John Toshak. Pero bueno, sí. No, el libro es que yo creo que se lo quitan de las manos a los distribuidores, ¿eh? Yo creo que es eso.
Estoy seguro.
Sí, yo en principio pensé que era para evitar que se formaran acumulaciones. O sea, que no lo ponían a la vista para que, ¿sabes? Para
como
que
lo de la Feria del Libro, ¿no? Como lo de no ir a la Feria del Libro.
Eso es. Yo pensé que era un poquito esa táctica, ¿no? Un poquito de respeto por el viandante de la Casa del Libro, como por caso. Pero veo que no. No es eso.
En la Casa del Libro de Gran Vía, ese emporio.
Si no está ahí.
Está el libro de Carlos Ranedo, la Athleticpedia, esa segunda edición, ampliada y revisada, y no está Frases de Fútbol ampliado y revisado. O sea.
¿Quién lo entiende?
El otro día en la FNAC de Bilbao vi junto a la Athleticpedia Saber y Empatar. Eso sí que.
Bueno.
Sí, no, sí, eso es lo curioso, que Saber y Empatar ha tenido un revival. No sé si es que se han equivocado, Miguel.
Bueno, el canal de YouTube, es que las librerías no son tontas, saben que esto
claro,
va para arriba.
Totalmente. Oye, que por cierto, les tengo que informar que tengo un proyecto que creo que deberíamos emprender. Es que, no me pregunten por qué esto, igual hasta no lo confieso, pero estuve viendo el otro día un programa de Es Radio, que saben ustedes que estoy yo muy interesado en formar parte de ese elenco de tertulianos del primer
con
palo.
Juanma Rodríguez.
Aprovecho para decir que el momento Juanma Catalejo me he reído bastante, simplemente lo dejo aquí. Pero bueno, más allá de esto. Y entonces, tiene una cosa que se llama el Club Libertad Digital, que si eres de este club, puedes comprarte, por ejemplo, un surtido navideño con un jamón, son cosas muy interesantes. Entonces, inmediatamente he pensado que, ojo al club, sabría empatar. Sí. Un club de fidelización para viewers, y me lo invento, ponte 300 pavos al año, una cosa simbólica.
Sí, simbólica.
Paca, ¿no? Y entonces, pues no sé, ventajas, ¿no? Por ejemplo, pues charla con nosotros, por Zoom, por supuesto. O firma de libros de Miguel, de estos que no vende.
Por Zoom.
Firma, ¿no? Claro, se hacen ahí, ¿no? Y ahí empezamos a monetizar un poquito más, de una manera un poquito más rentable. ¿Lo pongo en marcha o no?
Sí, sí, yo.
El concepto de la huerta.
No, hombre, yo creo que el concepto que se hacía en Inglaterra, yo creo que aquí se trabaja menos, pero. El concepto de que las viejas glorias de los equipos iban a cumpleaños y tal, cobrando, claro, eso podemos hacerlo, ¿no?
Buenísimo.
¿A quién podríamos traer?
Ir a cumpleaños, tío.
¿Qué trae? Tanto. Si vamos nosotros.
Ah, que nosotros seríamos. Estaba pensando de traer a algún futbolista o algo así.
No.
Cena
nosotros. Nosotros somos la vieja gloria.
Claro.
Cena espectáculo.
¿Tener espectáculo? Claro que sí. Vamos ahí a la Peña Madridista Virgen del Carmen, en Tomelloso. Vamos los tres. ¿Cuánto se sacaron Roncero por esos bolos? Un bastón. Pues nosotros también.
Yo creo que Roncero no cobra, ¿eh?
¿Ah, no?
No. Me consta.
Bueno, pues nosotros sería cobrando, ¿eh?
O sea... No, claro.
Porque a ver si encima me voy a tener que ir ahora a Alicante, because yes.
No, has dicho Tomelloso.
Alicante sí, que está la glorieta.
Oye, una foto en la glorieta deberíamos hacer.
¿Y si organizamos algo en la glorieta Paqui?
Manifestación en la glorieta Paqui para que el libro de Miguel esté en la librería de España. Un poquito se pide permiso a delegación del gobierno y para adelante.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.